Iglesia en Albacete.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Iglesia en Albacete. Reciban un cordial saludo de José Joaquín Tárraga y de quien hoy les habla Antonio Jiménez. Estamos prácticamente a final de curso y de la charla a fin de curso del Instituto Teológico hablaremos en nuestro programa de hoy.
Iglesia en Albacete.
COPE, estar informado.
Comenzamos nuestro programa y lo hacemos en el Rincón de Cáritas con Rosa García, directora de Cáritas Diocesana Albacete. Rosa, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Antonio, y muy buenos días a todos los que nos estén escuchando.
Estamos ya prácticamente en verano y las actividades de Cáritas apuntan ya al verano.
Sí, efectivamente, está terminando el curso escolar y desde los programas de infancia de Albacete y también del resto de la diócesis, pues tenemos actividades de verano. Nuestro programa de infancia, el lunes, día 21, pues se van a ir a hacer en la granja escuela, la casita, en casas de Juan Núñez, pues un día de convivencia en el que los chavales puedan disfrutar del aire libre, de la naturaleza y, bueno, pues a través de un montón de actividades pasen un día de fin de curso y de fiesta. Les van a acompañar los técnicos del programa y los voluntarios también. Y seguimos preparando el octavo campo de trabajo con infancia que va a tener lugar del 12 de julio al 20 de agosto y para ello pues necesitamos voluntarios jóvenes de entre 16 y 30 años que quieran colaborar con nosotros acompañando a los niños y niñas en actividades, ocio, tiempo libre y también de escolares. Y nos marchamos a Hellín. En Hellín también la Cáritas Interparroquial de Hellín este año junto a la Concejalía de Juventud y Servicios Sociales presentan de forma conjunta escuelas de verano municipales para el mes de julio y agosto. Se van a realizar en 3 colegios y desde el 7 de junio hasta el 20 de junio se podrán inscribir los niños y niñas que estén matriculados en educación infantil y educación primaria durante este año, tanto en Hellín como en las pedanías.
También hay que recordar, Rosa, que estamos en los últimos días para hacer nuestra declaración de la renta y ayudar el doble.
Sí, estamos ya a mitad de junio y quedan pocos días para poder presentar la declaración de la renta. Entonces, recordar a nuestros oyentes que aún están a tiempo de marcar las 2 casillas en su declaración de la renta, la de colaboración con la Iglesia Católica y la de otros fines sociales. Por ello, les recuerdo, no van a pagar más ni nos van a devolver menos. Sí, es una oportunidad pues de colaborar en estos 2 sentidos y esto además a Cáritas nos beneficia de manera especial.
¿Con qué frase terminamos hoy, Rosa?
Hoy 20 de junio se celebra el Día Mundial del Refugiado y con este motivo pues os traigo unas palabras del secretario general de Cáritas Internacional. Dice, ¿cómo puede la comunidad internacional hacer oídos sordos al clamor de los refugiados y desplazados que sufren? Para muchos en todo el mundo estas personas no tienen rostro ni historia. Son solo números o noticias que miran brevemente en un periódico o que escuchan en televisión. Rara vez nos interesan sus historias de sufrimiento no contados, de dolor constante y, sobre todo, las historias de deshumanización de estas personas que viven en condiciones de mucha precariedad. Y bueno, pues resaltaría esta frase dicha por el secretario. Los refugiados son víctimas de nuestro sistema injusto.
Pues ahí queda esa frase. Muchas gracias, Rosa, y te esperamos el próximo domingo.
Gracias a vosotros, que tengáis una buena semana y hasta el domingo, si Dios quiere.
En este domingo hablamos con José Carlos Bermejo Higuera. Muy buenos días, José Carlos.
Muy buenos días, Antonio. Un saludo cariñoso.
Presentar a José Carlos es difícil debido a su amplio currículum, pero lo sintetizaremos diciendo que es el director general del Centro de Salud San Camilo, que es doctor en Teología Pastoral Sanitaria y que también tiene un máster en bioética. José Carlos ha estado en Albacete para impartir la charla final de curso del Instituto Teológico Diocesano y nos planteaste como tema de la charla oportunidades y retos después o en este momento de COVID. Para empezar, José Carlos, ¿cuáles serían esos retos, esas oportunidades en este momento que estamos viviendo de pandemia?
La pandemia nos lanza muchos desafíos. A lo mejor andábamos despistados algunos en relación a la importancia de la salud y la pandemia nos ha hecho tomar conciencia de que es la hora de prestar una particular atención a la salud de todos y darnos cuenta cómo la salud nuestra depende también de los demás y la salud de los demás depende también de nuestra conducta y de nuestra propia salud. Es la hora de levantar acta de la importancia de la soledad, ¿no? La soledad que la hemos experimentado en los confinamientos y que tantas personas la experimentan sin querer, soledad no deseada, que hay mucha, y nos estamos interesando un poquito por hacer programas y mover servicios para salir al paso de esta soledad no deseada. Es también la hora de darnos cuenta del dolor que producen las pérdidas. Lo sabemos de siempre, pero el duelo, tal como se ha vivido, se está viviendo en este año y pico, es de riesgo, es complicado, se nos puede complicar porque no hemos participado con los ritos, en la dimensión social, en la dimensión celebrativa, y ha sido difícil hasta ejercer la consolación, intentar ayudarnos unos a otros con los abrazos, las palabras, las presencias. Bueno, es la hora de darnos cuenta de la importancia de lo espiritual también, porque han sido evocados los valores de una manera mucho más visible, más sentida, lo importante del servicio, de la atención a los frágiles, a los mayores. Es la hora de preguntarnos qué podemos aprender para crecer con ocasión de las crisis, que también hemos tenido siempre, pero ahora de una manera visible universalmente. Y queremos sacar algo de aquí para poder decir que somos resilientes, es decir, que le sacamos partido y crecemos con ocasión de la adversidad. Bueno, son muchos desafíos con ocasión de esta pandemia.
Uno de ellos es el de la soledad no deseada que nos está generando esta pandemia que seguimos viviendo. ¿Cómo encarar desde la pastoral este desafío de la soledad no deseada?
Sí, yo creo que desde la pastoral tenemos que abrir los ojos, revisar la mirada para ver si se nos están escapando en los márgenes algunas personas mayores en sus casas, algunos jóvenes que experimentan también la soledad en los jóvenes y se enganchan a internet, a veces perdidos, a la búsqueda de sentido. Y desde la pastoral ahora pues estamos también limitados, como el mundo entero, y no siempre es conveniente desplegar el potencial de la visita, ¿no? La visita pastoral. Sin embargo, el potencial que nos ofrecen los teléfonos yo creo que está por explorar en parte. Pensamos que los teléfonos son o para entretenimiento o para cultivo de la amistad y de la familia, y en realidad yo creo que también los teléfonos pueden estar al servicio de la pastoral. ¿Cuántas personas podrían estar identificando a esos que están más solos y haciendo ese tipo de llamadas que matarían literalmente la soledad? Porque alguien llama, alguien se interesa por el otro, ¿no? Alguien pregunta cómo estás, necesitas algo. Esta llamada que pudiera ser iniciativa de agentes de pastoral, ¿no?, y de la ciudadanía en general, a la búsqueda de la compañía cualificada de quien está solo, tendría un poder impresionante desde el punto de vista de la salud, ¿no? Generaría salud relacional, sería un modo de traducir la compasión en el sentido mejor de esta palabra. Me compadezco del solo y me hago presente.
Qué interesante, José Carlos, esta sencilla iniciativa que nos estás planteando esta mañana y que tanto puede ayudar a las personas que se encuentran solas. Y también muchas personas están viviendo momentos de duelo, ¿no? ¿Cómo trabajar el duelo desde todo lo que hemos sufrido?
Sí, el duelo es un proceso que todos conocemos de elaboración del dolor que experimentamos con ocasión de la pérdida de un ser querido y de cualquier otra cosa, ¿no? Pero cuando perdemos un ser querido se nos rompe el corazón en pedazos, habíamos construido un vínculo de amor, de a veces también de codependencia, de dependencia, y la muerte nos arranca a nuestros seres queridos y es una especie de bofetada que nos da la vida y nos afecta al cuerpo, a la mente, al corazón, a las relaciones, al sueño, a la dimensión espiritual. Hemos de buscar modos de acompañar centrados en la escucha, ¿no?, en la escucha del sufrimiento para que el doliente se pueda narrar y desahogarse. Cuando uno cuenta, pone sentido. Cuando uno cuenta el dolor, se libera y hablar, y la palabra que narra el propio dolor es medicina, y la palabra del que ha oído intenta consolar con prudencia es medicina para hacer este proceso. Por eso, en esta situación tan difícil de duelo sin acompañamientos al final, de duelo sin tanatorios en algunas circunstancias, sin ritos, pues también ahí hay que buscar la creatividad, porque hay una parte del duelo que se ha digitalizado, ¿no? Muchas cosas las hemos pasado al mundo digital de lo que antes hacíamos en el mundo físico, del contacto, de la presencia, de caminar detrás del féretro, tantos aspectos que ponen de manifiesto la dimensión social y la dimensión de ayuda mutua en medio del dolor por la pérdida. Bueno, en este desafío de duelo digital tenemos que buscar también los modos para no abandonarnos en el dolor, sino seguir siendo compañeros de camino en el dolor de la pérdida.
Estamos esta mañana hablando con José Carlos Bermejo, director general del Centro San Camilo de Humanización de la Salud. José Carlos, no sé si para terminar quieres añadir, quieres dar algún consejo al enfermo, al que está en una soledad no deseada, al que está pasando por un proceso de duelo.
Con mucho cariño comparto mi deseo de que también sea la hora de la esperanza. La esperanza tiene como símbolo universal el ancla para apoyarse, ¿eh? Y tiene apellidos, como apellidos tiene la paciencia, la perseverancia, la prudencia, la tenacidad, ¿no? La confianza, particularmente la confianza. Bueno, yo también estuve enfermo y poco, pero lo suficiente para estar en el hospital, y me he dado cuenta cómo efectivamente son tiempos particulares para la esperanza, es decir, para confiar, dejarnos querer, dejarnos cuidar y ser testigos también del Evangelio al conjugar estos verbos, ¿no? Me dejo cuidar, me dejo querer, y así estoy construyendo un reino de cuidados, un mundo de cuidados en sintonía con el mensaje del reino de proclamado y hecho real por Jesús de Nazaret.
Pues muchísimas gracias, José Carlos Bermejo, religioso Camilo, director del general del Centro San Camilo, por estar esta mañana con nosotros y acercarnos y ayudarnos a humanizar este mundo de la salud.
Un saludo entrañable, Antonio.
Iglesia en Albacete.
COPE, estar informado.
Es el momento de escuchar nuestro punto de vista hoy con Carmen Jiménez. Buenos días, Carmen.
Buenos días a todos. Este curso he tenido la oportunidad y la gracia de poder acercarme semanalmente al santuario de Cortes, y es que no me podía resistir pasar por la carretera y no acercarme a saludar a la señora. En estas visitas no preparadas he tenido la ocasión, en la soledad del santuario, de pensar y recrearme en tantas imágenes que me llegaban a la memoria de mi niñez, cuando de la mano de mis padres íbamos a orar a los pies de la Virgen. Me sentaba a su lado y oía el susurro de sus oraciones. Oía cómo su plegaria irrumpía sigilosamente como de puntillas, y ante todo aquello solo podía mirar y callar. Y otra vez, en el silencio del santuario, he podido escuchar en estos días cómo alguien se acercaba despacito, tímidamente, a los pies de la Virgen. Y he vuelto a vivir y a revivir aquellas plegarias susurradas que tronaban en la iglesia. Esta es la fe del pueblo, con un sentido religioso profundo, basado en la vivencia que se transmite de generación en generación, enmarcada y encarnada en una comarca, pero a la vez es una fe abierta al mundo entero que lo transforma. Esta es la fe de nuestros padres, recibida a su vez, custodiada y cuidada, y que estamos llamados a transmitir a las nuevas generaciones. Valoremos estas expresiones vitales de un pueblo que dan una identidad precisa y concreta, vivida con gran sentido de pertenencia y aprecio por los usos y costumbres propias de su comarca, y que a la vez se transforman en cultura. Estamos a las puertas de inaugurar el gran año jubilar que, con motivo de los 800 años de la aparición de la Virgen de Cortes, con distintos actos y celebraciones, tendrá su día grande el 1 de mayo del año 2022. Y la gente, otra vez, mirará la cara morenica de nuestra Virgen y con ternura sujetará la mano de su pequeña y susurrará, como siempre, un gracias. Que paséis un feliz domingo.
Por hoy nos despedimos, pero ya saben que les esperamos el próximo domingo. Adiós.